¿Cuánto pensaste en los últimos tiempos, sobre todo, dedicarte a la política?
¿Ah?
A la política.
Lo hablábamos un rato con Daniel así cuando nos estábamos fumando un puro o estábamos en la ñata, a veces hablamos de política, pero no lo pensé, no, realmente no lo pensé. Pero más que nada de política, me gustaría apoyar a la gente que quiere ayudar a la gente o que quiere ayudar a los chicos. Me acuerdo que cuando hice Sol sin droga estaba muy mal yo, y lo hice mal. Y hoy que estoy bien, me gustaría poder apoyar a alguien que saque a los chicos de la calle, que les dé alternativas, que le dé posibilidades. Yo soy de la gente, yo no soy de nadie más.
Quedar fuera del fútbol por 15 meses fue todo menos un descanso para Diego Armando Maradona. Las gigantescas expectativas tras sus títulos con el Napoli y alcanzar el cielo con la mano en el Mundial de México 86 lo persiguieron fuera de la cancha. Y no fueron las únicas.
A mí nadie me pone un cartelito delante de la cámara para que yo diga que Trump es lindo, que López Obrador va a ser bueno. En eso no me meto. Yo digo las cosas que querría decir la gente. Yo, porque me equivoqué por saltar la cocaína, no puedo entrar a Estados Unidos hace 20 años.
¿Y le gustaría entrar a Estados Unidos a ver a Donald Trump?
Sí, no.
A Trump no.
No, Trump no.
Sin la pelota en sus pies, llevó su furia a otras causas, como los derechos laborales o la formación de juventudes, y se involucró con políticos de la izquierda latinoamericana. Se consolidó no solo como jugador, sino como figura, aunque no sin críticas y señalamientos de incongruencia. Su apoyo a ciertas causas, como las resistencias antiimperialistas, lo volvieron muy peligroso para el poder.
Maradona, el precio de ser un ídolo.
Mientras contaba los días para terminar la suspensión de 15 meses impuesta por la FIFA, Diego comenzó sin mucho éxito su carrera de entrenador, dirigiendo al equipo argentino Deportivo Mandiyú de Corrientes.
Yo desde el momento que asumimos con Carlos la dirección técnica de Mandiyú, ya no pensé nunca más en ponerme a jugar. Ya está, ahora hay que resolver los errores que podamos tener en el equipo, nada más.
Al mismo tiempo, en septiembre de 1995, y cansado de los atropellos de los dueños del balón, Maradona anunció en París la creación de un sindicato de futbolistas profesionales.
Gracias a Diego, el nuevo sindicato tuvo el apoyo de futbolistas como George Weah, Gianfranco Sola, Laurent Blanc y Eric Cantona.
Este último también estaba suspendido por ir a patear a la tribuna a un aficionado del Crystal Palace, mientras salía expulsado en un partido con el Manchester United.
Oh, what's going on here? Cantona's getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous.
Aún fuera de la cancha, Diego volvía a ser la voz de los sin voz y demostraba que mucha gente se sentía representada por él.
Yo voy a ser el presidente de la Asociación de Jugadores. Un representante, ¿no?
A nivel mundial.
A nivel mundial, sí.
Hay muchos que están interesados, que te apoyaron, como Eric Cantona, sí. Stoico, Valderrama, un montón.
Todo, porque todos saben lo mismo que sé yo, pero nadie se atrevía quizás a ponerle la cara a Blatter, a Belange, a Grondona. No puede ser que ellos, sin haber jugado, sin haberle preguntado a un jugador qué siente en un mundial. No tiene ningún derecho.
Esto tuvo consecuencias para Maradona. El periodista Antonio Rosique profundiza sobre la reacción de la FIFA.
Mira, sí, yo creo que sí hubo, de alguna manera lo persiguieron, sobre todo porque Maradona se convirtió en un hombre muy incómodo para la cúpula jerárquica de FIFA, de Conmebol, un hombre que trató de unir a los futbolistas, trató de armar un sindicato, siempre luchando por los derechos de los jugadores. Pues no solamente las figuras, sino los que están más abajo. Entonces, eso fue también motivo para que se volviera una figura sumamente incómoda, ¿no? Un tipo contestatario. Entonces se ponía él también en la mira, bajo la lupa, y era un tipo difícil, ¿no?, de controlar, Diego Armando Maradona, pero él con sus principios, sus ideas muy firmes, y eso provocó que también en algún momento Joao Havelange, que era en aquel momento el presidente de FIFA, junto con Josep Blatter, que era su secretario general, pues lo trajeran en la mira y lo terminaran castigando.
Pero ser ídolo y uno perseguido por las élites no es una tarea fácil, especialmente cuando su vida personal estaba lejos de ser ejemplar. Emocionalmente era muy inestable y seguía perdiendo la lucha contra su adicción a la cocaína.
Ejemplos son los padres. Ejemplo no es ni Maradona, ni Rivaldo, ni Ronaldo. Todos tenemos nuestras familias. Los ejemplos están en su casa. No le hagan caso a los periodistas cuando dicen el ejemplo es Maradona. No, mentira. Yo soy ejemplo a duras penas de darme de Yanira. El ejemplo está en su casa. Los ídolos no existen. ¿Ok?
Era un momento geopolítico de tensión. Algunos gobiernos latinoamericanos, como el castrista en Cuba o el chavista en Venezuela, resistían a los intentos de intervención estadounidense. Las consecuencias fueron bloqueos que generaron miseria en sus poblaciones, y esto no pasó inadvertido por la comunidad internacional. Maradona ya era el de los goles contra Inglaterra, y a partir de ahí se convirtió también en aliado contra otra potencia, Estados Unidos.
Es bien sabido por todos la amistad que Diego mantenía con Fidel Castro.
La historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia.
¡Hasta la victoria siempre!
Bueno, comandante, gracias por recibirme. Para mí es un honor.
Gracias, Diego, por tu palabra.
Nunca imaginé verte entrevistando.
No, bueno,
pero... Siempre hablando del fútbol y de su historia, aunque siempre tuvimos muy buena relación, muy buena amistad.
Paralelamente a su activismo político, nunca quiso separarse de las canchas de juego y mantenía la misma ilusión por la pelota que en sus inicios en Villa Fiorito. Después de su breve paso como técnico y de la creación del sindicato de jugadores que rápidamente fue cooptado por la FIFA, Diego quería quitarse la espina de haberse despedido del balompié con una sanción. Fue entonces que regresó al fútbol argentino, a su querido Club Atlético Boca Juniors. El sábado 7 de octubre de 1995, Maradona saltó a la cancha después del castigo recibido en el Mundial de Estados Unidos.
El estadio de Boca, la Bombonera, recibió al 10 como a un dios.
Se viene Boca, Marcelo.
Señoras y señores, se viene Boca. Bienvenido, Maradona. Maradona y estos 10 para Boca.
1, Navarro Montoya. 2, Gamboa. 3, McAllister. Kini González. 10, el único, Diego Maradona. 11, Claudio Caniggia. El director técnico de Boca, don Silvio Marzolini.
Luego del despeje, quiere Ibarra, la tiene Maradona. El pelotazo es para el bebé Caniggia. Caniggia. Caniggia, picó solo, Escoto solo. Acaba de salvarse Colón de Santa Fe y ha ganado Boca en la presentación oficial de Diego Maradona.
Fue después de su vuelta a las canchas argentinas que Diego se elevó como el gran ídolo y volvieron sus alegrías.
A la tota. A ver, Diego. ¡Diego! ¡Gol!
El festejo con su gente, el de Diego. El pelotazo es para Diego. Amagó salir la barra. Aquí va Diego para meter el zurdazo. Diego para arriba. Diego, Diego, Diego. ¡Golazo! ¡Gol! ¿Qué digo, gol? gol. ¡Golazo! ¿Quién otro? Diego Armando Maradona para liquidar el partido.
En Boca Juniors, cada partido que jugaba Maradona se volvía en una despedida. Y la fanaticada terminó por consagrar a su referente nacional. La periodista Luciana Weiner profundiza.
Creo que es un personaje muy complejo. Creo que por un lado la reflexión que me deja es no podemos tratar de esa manera a nuestros ídolos. No podemos permitir que se les aplaste la vida en nombre del espectáculo, el entretenimiento, el deporte, lo que sea, ¿no? Creo que tiene que haber otras formas de transitar con una gran figura en un país, en un mundo, lo que sea. Y por otro lado, creo que de alguna manera u otra se ha convertido en uno de los personajes más importantes argentinos y casi que del mundo. Y eso no es gratuito. Algo hay en él que generó eso, de alguna forma eso llegó a todos nosotros. Y yo creo que tiene que ver con la identificación. Creo que todos sus errores, todo su drama, todo su éxito tiene que ver con nuestra propia identificación de tenemos errores y entonces lo arruinamos y entonces volvemos a salir, al menos desde una parte idealista de lo que quisiéramos ser, ¿no? Creo que siempre lo que pasa con Maradona es que habla más de nosotros que de Maradona.
Es muy fuerte, a mí, yo lo quiero muchísimo a Maradona, lo amo.
Sí, son mis hijas que nacieron en el 2011, Mara y Donna. Mara y Donna ya están por cumplir 9 años.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Qué alegría que vuelvas a estar. Que sos el más grande, nunca cambió. Que de un barrio pobre como el mío nació Doña Tota y Don Diego. Crearon a un dios.
Mientras vivía sus últimos momentos como futbolista en Boca, una mañana recibió una extraña invitación. En Inglaterra, la Universidad de Oxford quería que el ídolo argentino diera un discurso a las y los estudiantes.
Diego viajó a Europa emocionado y durante 35 minutos explicó la importancia de defender la dignidad del jugador frente a los grandes empresarios que se adueñan del fútbol.
Tras su discurso, Maradona contestó algunas preguntas. Y fue ahí que reconoció que el primer gol frente a los ingleses en México 86 no había sido la mano de Dios. En realidad había sido la mano de Diego. Durante la reunión en la prestigiosa universidad, el futbolista recibió el nombramiento de maestro inspirador de quienes todavía sueñan.
El jugador de fútbol se merece, por respeto, que le pregunten a qué hora quiere jugar, dónde quiere jugar, cómo quiere jugar. Porque creo que el jugador de fútbol se va a sentir mejor si le da un espectáculo mejor a la hora que quiere el jugador de fútbol, por respeto al que paga su entrada. Por eso hemos creado el sindicato de jugadores mundiales, para darle realmente batalla a los dirigentes que nos hacen jugar a 45 grados de calor.
Nosotros, los estudiantes, miembros de estas sociedades, de Heim Society y de Oxford Union, agradecemos profundamente el paso del señor Diego Armando Maradona por dirigirse al estudiantado y le damos el título de maestro inspirador de los estudiantes de este lugar. Los estudiantes soñadores.
Después de esa invitación a Oxford, Diego sentía que el fútbol le regresaba un poco de lo que él tanto le entregó y se encontró listo para poner punto final a su carrera como jugador.
El 14 de septiembre de 1997, Maradona con Boca Juniors se enfrentó a Newell's Old Boys y convirtió su último gol como futbolista profesional, cobrando un penal frente a su viejo amigo Sergio Goycochea.
El pelotazo de Palermo, le queda a Fiani, la busca Maradona, le pegó en el brazo. Penal, dice ahora Pascualeño. Miró al juez de línea y dijo penal, la pelota le pegó en el brazo a Fagiani. Pascualino no miró al juez de línea, el juez de línea le marcó la situación y es penal para Boca.
Bueno, te cuento lo que me dijo Goycochea antes de empezar el partido, si hay un penal.
Qué historia esta, ¿eh? Contame, a ver.
Bueno, Goico tiene pensado tirarse hacia su izquierda porque él piensa que Maradona, cuando estaban en la selección, siempre le pateaba a la derecha y él le ha contenido muchos penales cuando le pateaba a la derecha de Goico.
Qué historia, ¿no? Un arquero con tantos penales y Diego y tantos partidos compañeros en la selección, ¿no? ¡Qué duelo, señores! Maradona, Goicochea, el penal para Boca, la chance para Boca. 41-42 los minutos, le va a pegar Maradona. Ahí está Maradona con Goico, Maradona con Goico, Maradona, ¡gol!
Semanas más tarde, llegaría el último partido de Maradona en un juego oficial. El 25 de octubre de 1997, en un clásico frente a River Plate, la leyenda pisó por última vez el campo como futbolista, derrotando a su archirrival 2-1 en el Estadio Monumental.
En ese partido, Maradona fue sustituido por un joven Juan Román Riquelme.
Se juntan los muchachos de Boca para retirarse del campo de juego, lo están esperando a Maradona.
E ingresó en su lugar el número 20, Juan Román Riquelme.
Así se despidió de este deporte Diego Armando Maradona. Un hombre que por un lado decía que luchaba por la dignidad de los más necesitados, mientras por el otro compartía con los poderosos que él mismo criticaba.
¿Qué pasa con la gente que no tiene absolutamente ningún mérito, que no ha hecho? O sea, que es famosa porque es famosa, ya que te dedicas a ser famoso. O sea, esto yo creo que refleja más de de vicios que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? De la sociedad de consumo, la sociedad del espectáculo.
Es la voz del periodista Temoris Greco, que explica las contradicciones de Maradona.
Yo creo que son cuando gente que tiene logros tan inmensos como él comete errores tan inmensos como los que él cometió. Yo creo que son señales de alerta, ¿no? Sí tenemos que vernos a nosotros mismos y pensar que también estamos haciendo las cosas. ¿Qué tan fácil podemos ser presas del ego, de la adulación? ¿Qué tan sólidos estamos? ¿Qué tantas herramientas tenemos para poder enfrentar el peligro, la amenaza, los trucos del poder? O sea, finalmente lo que tuvo Maradona fue un enorme poder. Y eso, la naturaleza del poder es corromper.
Diego escaló por los caminos de la fama con un rumbo que le regalaba alegrías, pero le generaba desconfianza. Su carisma y popularidad le permitieron convivir y relacionarse con las celebridades del entretenimiento y la política.
En muchos momentos, Diego declaró que lo dejaran vivir su propia vida y que él nunca quiso ser un ejemplo para los demás.
El periodista Fernando Schwartz opina sobre los claroscuros del futbolista argentino.
Pues mira, Diego Armando Maradona fue un genio dentro de la cancha y un hombre que echó a perder su vida fuera de la cancha, esa es una realidad. Maradona sí llamó mucho la atención por todos los escándalos donde se metió, porque levantó la voz ante la FIFA, pero era un doble discurso, porque bien que estaba con la FIFA en Rusia 2018, dentro de los invitados VIP y en los palcos de la FIFA. Entonces, pues ya depende del comportamiento de cada quien. Lo que pasa es que Diego, en su vida particular, era tan explosivo como era en la cancha.
Comenzó entonces la construcción del mito, en el cual el mundo reflejó sus anhelos mientras disfrutaba de sus triunfos y lo olvidaba en sus derrotas. Es así como Diego se convirtió en algo más que un jugador, siempre del lado del que la tiene más difícil, pero coqueteando con el poder. Dentro de la cancha, Maradona revolucionó el juego y a pesar de sus contradicciones, la gente en el mundo encontró en el 10 un motivo de lucha e identidad. Se despedía Diego Armando Maradona, el futbolista más importante de todos los tiempos.
Yo la verdad que no sé con qué pagarle, de verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba. Porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón.
Maradona, el precio de ser un ídolo, es una producción original de Audiocentro. Agradecemos la participación en este capítulo de Luciana Weiner, Antonio Rosique, Temoris Greco y Fernando Schwartz. Yo soy Juan Pablo San Esteban. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. En el diseño de audio, Tayatzin Guerrero. Guión original, Juan Pablo San Esteban y Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audio Centro.